Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. Vamos a hablar de unas cuantas cosas que tienen que ver con la vuelta del fútbol, del regreso posible del fútbol, pero lo primero es recordar a la figura de Radomir Antić. Ayer falleció Radomir Antić, comentarista de esta casa, gran entrenador, entre otras cosas, ganador del doblete con el Atlético de Madrid.
Y ahora, final, el Atlético de Madrid, campeón de Copa.
El Atlético de Madrid, campeón 95-96, noveno título en la historia.
Una gran final del Atlético.
Yo creo que sí, merecimos, hombre, que yo creo que si hay Dios arriba, tiene que ayudar a algo.
En ese fondo, compartiendo con cada uno de ellos la tremenda alegría que alberga en los corazones de los jugadores del Atlético de Madrid.
Hola, Radomir, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Un abrazo.
Rado, ¿tú qué crees?
En el primer lugar,
Luis Munilla, recordamos la figura de Radomir Antić.
Se va el único entrenador corrochano que ha dirigido a Madrid, a Barça y Atlético. Un hombre de fútbol que llegó a España para jugar en el Zaragoza y que luego tuvo una prolífica carrera como entrenador también en el propio Zaragoza, el Oviedo o el Celta. Se recordará siempre que el Real Madrid le destituyó siendo líder de la Liga y que fue el Atlético de Madrid el club de su vida, al que llevó al histórico doblete Liga-Copa en 1996. Años después añadió a su currículum entrenar al Barça y a la selección Serbia. Paco González lo abrazó por su capacidad para ver el fútbol y desde hace 25 años venía poniendo luz a las retransmisiones con su castellano con retazos indios. Y ahora que una pancreatitis maldita se lo ha llevado con 71 años, siempre nos quedará su eterno un brazo.
Anoche, en el partidazo, tres atléticos, Futre, Toni y Vizcaíno.
Estaba un día, dos días, súper cabreado, pero después perdonaba, ¿no? Y era como un padre para la gran mayoría.
En un año nos cambió todo. Yo creo que él cambió la filosofía de juego y la verdad que hizo que el equipo disfrutara, que la afición consiguiera y el equipo consiguiera los éxitos que consiguió.
No lo esperan, ¿no? La verdad que es un palo grande. Son de las personas que al final de la vida pues son las que merece la pena haber conocido, ¿no?
Carlos Sáenz, no solo la gente del Atlético de Madrid está despidiendo en el día de hoy al gran Radomir Antić.
Dolor, Corro, y sobre todo mucho cariño y recuerdo para Radomir en el mundo del fútbol. Su casa, el Atlético de Madrid en todos los estamentos, el club, jugadores en activo como Coque o leyendas como escuchábamos, como Futre o como Fernando Torres. Sus otros clubes, el Barça, el Madrid, el Real Zaragoza, el Oviedo, el Celta de Vigo, encabezando prácticamente al resto de equipos, los estamentos del fútbol con la Liga al frente y un montón de jugadores que quisieron mostrar su respeto. Ramos, Michel, pero Corro, me quedo con el que fue su fichaje, Milinko Pantić. Descansa en paz, mister, te quiero y te voy a echar de menos, eternamente agradecido por lo que has hecho por mí y por mi familia.
Y estas son declaraciones del que fuera presidente del Real Oviedo cuando estaba Radomir Antić a nuestros compañeros de COPE Asturias, emocionado ante la muerte, la pérdida de Radomir Antić.
Estamos muy fastidiados en Oviedo con la pérdida de Radomir Antić. Con él vivimos unos momentos inolvidables. Fue un paisano que trajo aquí a jugadores como Jankovic, como Prosineski. Y era un hombre muy serio que hacía las cosas muy bien. Con él el equipo cogió otro nivel y otra forma de hacer las cosas. En este momento me coges muy, muy fastidiado.
Siempre en el recuerdo, en nuestro recuerdo, Radomir Antić. Y ahora las cosas del día, las cosas de la vida. Por ejemplo, Isaac Fouto, ha hablado Javier Tebas, el presidente de la Liga, con los medios internacionales. Ha dejado unos cuantos titulares.
Sí, Ciclón Tebas, en los operadores internacionales de televisión, dice que no se plantea que no termine la Liga. Lo de cancelar y qué pasaría solo está en sus peores pesadillas. Cancelar, ojo, la temporada sería devolver ahora mismo el 18% de los derechos de televisión ya cobrados. Habla de dos tipos de calendario, uno en paralelo para acabar las ligas y las competiciones europeas que arrancaría el 6 de junio y otro en el que primero acabarían en bloque las competiciones y luego las competiciones de UEFA. Y ojo, la Liga si vuelve sería sin público.
Son escenarios que se irán viendo conforme vaya pasando la epidemia las próximas semanas, pero que a mí personalmente me dan la seguridad que ambas competiciones, las de Europa y las domésticas, se van a terminar. Y yo creo que este optimismo en los calendarios nos va a llevar a que seguro que vamos a terminar, ¿no? Lo que yo no puedo asegurar si será con gente o sin gente, pero que vamos a terminar seguro.
Coincidiendo con esta comparecencia, Javier Tebas, había una reunión entre la Liga, la AFI y la Real Federación Española de Fútbol. Es habitual para hacer un seguimiento de cómo están las competiciones. ¿Qué sacamos de esa reunión? Que no sé si ha terminado ya, Juan Antonio Alcalá.
Reunión en marcha, Corrochano, reunión en marcha todavía, se está alargando, en marcha desde las 12:30 del mediodía y tenemos hasta el momento tres titulares. Titular 1, Rubiales se ha plantado y ha dicho que cuando vuelva a la Liga tendrá que haber 72 horas, 3 días como mínimo entre partido y partido de un mismo club. La AFE estaba proponiendo 48 horas de distancia entre partidos y Rubiales ha impuesto que sean 72 horas. Segundo titular, la Federación Española de Fútbol impone que si la Liga tiene que invadir los meses de julio y agosto, los partidos tendrán todos 4 paradas obligatorias para hidratación de los futbolistas, 2 en el primer tiempo y 2 en la segunda parte. Y tercer titular, la AFE, ahí está viendo un escollo de última hora, está poniendo problemas, serios problemas, para prorrogar los contratos de los futbolistas más allá del 30 de junio. Todo en un ambiente de cierta tensión entre Rubiales y Aganzo, entre la Federación y la AFE, y siempre en ese escenario de intentar terminar las competiciones entre junio, julio y agosto.
Bueno, pues vamos a preguntar en la AFE, ¿qué sabemos de Aganzo y las conversaciones que está manteniendo con la Liga y con la Federación, Gemma Santos?
No paran de repetirnos, Corro, protección, protección, protección y protección para esos jugadores. Por eso, además de esa reunión de la que estamos hablando, hoy han empezado también en AFE reuniones con los partidos políticos del país, hoy con el PSOE. A ellos les piden una autorización expresa de especialistas para no poner en riesgo la salud de los futbolistas cuando vuelvan a jugar. Ayer, por eso, entre otras cosas, no se pusieron de acuerdo con la Liga, ni en el protocolo de vuelta, ni en la bajada salarial, y a partir de ahora, por eso, cada club va a negociar con su plantilla. Lo próximo para Fecorro es mañana una reunión con el CSD, con Irene Lozano, y con ella van a tratar de nuevo el protocolo y, como decía Alcalá, la prórroga de los contratos. Han pedido reuniones también con el Ministerio de Sanidad y con el de Trabajo.
Como nuestro patrón puede ser Italia, lo que pasa en Italia, este es Damiano Tomasi, que es el presidente de los futbolistas en Italia, que no ve muy claro que se pueda volver tan pronto.
Y lo que está ocurriendo ahora es que a lo mejor estamos intentando hacer los mismos errores, pensando en volver a jugar cuando hemos escuchado unos minutos del doctor que estaba hablando, estamos hablando de semanas, meses, para volver a la normalidad. Y nosotros estamos pensando en jugar la Liga en mayo o junio. Es totalmente fuera de la lógica.
Estas declaraciones son a Sauquillo en Radio Marca. Y ahora la FIFA, Arancha Rodríguez, porque la cadena COPE ha tenido acceso al documento que va a hacer oficial la FIFA.
Sí, lo va a hacer oficial, como tú decías, en unas horas, un comunicado de prensa en el que va a explicar las conclusiones a las que se están llegando los miembros de sus grupos de trabajo creados para compensar los efectos negativos de la crisis del COVID-19. COPE ha tenido, como decías, acceso a ese documento, 14 páginas y una serie de recomendaciones, entre las que destacan, por ejemplo, que se acuerda dar libertad a las federaciones para gestionar sus competiciones, ser flexible también en la extensión de contratos y cesiones y en las ventanas de transferencias, aunque la FIFA aboga por las conversaciones bilaterales entre todos los afectados. En el documento se mencionan también los recortes salariales, donde específicamente se insta a que no se tomen decisiones de forma unilateral siempre y cuando la ley de los países lo permita, y además se recuerda, se insiste en que a partir de este momento no son obligatorias las cesiones de jugadores a sus selecciones mientras dure la crisis del COVID-19.
Noticia Deportes COPE. Y ahora un par de reacciones a una noticia que contó ayer Juan Antonio Alcalá a esta hora. La Copa del Rey, el Real Sociedad Leti de Bilbao, el 5 de agosto. ¿Qué dice la Real, Marco Antonio Sande?
Quieren que la final se juegue con público, pero con seguridad garantizada para todos. Disputarla un miércoles 5 de agosto en Sevilla y a altas temperaturas no agrada, pero tampoco se pretende complicar demasiado la ardua tarea de la federación. Desde la planta noble del Club Chirurdí me comunican que se sentarán las veces que haga falta para llegar a un consenso y que si finalmente se tiene que celebrar a puerta cerrada, pues le da igual dónde jugarla.
¿Y qué dice el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña?
Bueno, pues prefiere no especular demasiado hasta que no exista una fecha oficial para la final. En todo caso, tener que disputar un partido histórico como ese en verano no sería un problema, y al igual que sucede con la Real, lo importante es poder jugarlo, sea cuando sea y con las aficiones en la grada. Esa sí es una prioridad para el club bilbaíno, tal y como se ha encargado de recordar Íñigo Córdoba.
Tanto la Real como el Athletic como la Federación siempre han defendido la idea de que se juegue el partido con público. Creo que es algo de lo más importante porque es una fiesta y creo que lo tenemos que disfrutar los jugadores en el campo y también la afición en las gradas.
Y ahora un mensaje, Gemma Santos, de un fiel anunciante de este espacio, de Berti.
Siempre están con nosotros los amigos de Berti. Menos mal que les tenemos muy cerquita y ellos han aprendido que como la actualidad sigue, aunque aún estés en casa, ellos también están con nosotros. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro sin dudarlo en Berti.es. Ahí vas a descubrir cómo Berti te ayuda, cómo Berti puede ayudarte. Apunta, Berti.es.
Gracias, Gemma.
José Luis Corrochano.
Ahora unas cuantas noticias de fútbol.
COPE. Estar informado.
Reflexiones de una estrella del Barcelona, del fichaje de esta temporada, de Jong, Elena Condis.
El único jugador del Barça que se fue a su país cuando se suspendieron los entrenamientos. Desde su casa de Ámsterdam, De Jong explica a los medios del club que allí puede salir a pasear de vez en cuando. En Holanda no se ha decretado el confinamiento total. En esta charla destacan Sufati como el jugador que más le ha sorprendido por su calidad y a Braithwaite como el más trabajador. A título personal, De Jong vuelve a hacer un ejercicio de autocrítica al valorar su primer año en el Barça.
Probablemente los partidos del Dortmund e Inter en casa. Sobre mí estoy contento por los minutos que tengo, estoy jugando mucho. Es mi primer año aquí, es un gran club y cada vez estoy jugando más minutos, aunque unos días juego bien y otros mal. Estoy satisfecho, pero no totalmente satisfecho.
Y noticia en el Valladolid, Juan Carlos Amón, porque los jugadores están dispuestos a bajarse el sueldo.
La opinión de Michel Herrero es que ahora les toca a los jugadores mover ficha y agradecer al club no haber solicitado el ERTE. Están dispuestos incluso a bajarse el sueldo para que los estamentos con menos poder adquisitivo de la entidad puedan seguir adelante cobrando sus nóminas.
Nosotros estamos abiertos a todo y ahora estamos en simples negociaciones. Lógicamente tenemos que hacer nuestro esfuerzo, que es una bajada de salario, para que ayudemos al club y en todo momento no hagan un ERTE como no le afecte a ningún trabajador del club, porque yo creo que nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo por ellos y por el club.
Más de dinero en Europa. Ayer contábamos que el Liverpool había aplicado un ERTE a los empleados. Se ha echado atrás, finalmente no habrá ERTE. Y en Italia, Álvaro Bonricetti, ¿qué están diciendo los jugadores sobre las bajadas de sueldo que plantea la Liga?
A la medida de la Serie A, con todos sus presidentes de acuerdo de dejar de pagar a los futbolistas 4 mensualidades si la competición no se retoma o 2 mensualidades si lo hacen los próximos meses, la Asociación de Futbolistas Italianos responde diciendo que es una vergüenza inadmisible querer hacer pagar solo a los jugadores los daños provocados por esta crisis. Difícil, por tanto, que se llegue al consenso, así que cada club tendrá que negociar de forma individual los recortes salariales de sus trabajadores.
Y cuéntanos, Andrea Peláez, ¿cómo está preparando la Bundesliga el protocolo para la gente que acuda a los estadios?
Según el diario alemán Bild, el protocolo de regreso de la Bundesliga incluiría que los estadios solo podrán entrar 240 personas en los encuentros que quedan por disputarse, 126 personas entre los dos equipos, contando con jugadores, entrenadores, asistentes y médicos, 110 espectadores en la grada, de los que alrededor de 30 serán periodistas, y 4 recogepelotas en el campo. Además, estará prohibida la venta de comida y bebida en el interior del estadio, y en los exteriores habrá unas 50 personas de seguridad para evitar aglomeraciones.
Un par de cosas más del fútbol. Informa Álvaro Lorenzo que el Lugo solicita ERTE para plantilla y trabajadores, y lamentamos el fallecimiento de la madre de Pep Guardiola por coronavirus.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Cuando todo esto pase, en Herrera, en COPE, tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Porque según el EGM, Carlos Herrera se dispara en audiencia. Gana más de 200.000 oyentes y es escuchado ya todos los días por 2.5 millones de personas.
El servicio de la radio ahora mismo consiste en darle todos los datos.
Cuando todo esto pase, nos volveremos a ver en las calles, en tu barrio. Y de momento, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, cada vez sois más los que buscáis el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
John Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos días.
Y para disimular, les saludo al presidente.
Según el EGM, Herrera en COPE se convierte en el programa de la radio que más crece e impulsa a COPE como la cadena generalista que más audiencia gana en España, con 3.220.000 oyentes. Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Gracias por estar ahí.
Vamos con unas cuantas cancelaciones. Por ejemplo, en moto se ha cancelado el Gran Premio de Cataluña, Borja González.
Sigue en el aire el Mundial de Motociclismo. Hoy ha habido otros 2 anuncios de carreras que se posponen del actual calendario. Las 2 siguientes, las que seguían a Francia, que fue la última que se pospuso. Tanto Italia como la carrera de Barcelona, la de Montmeló, la segunda prueba española del calendario. Así que por ahora, la que aparecería como primera cita sería el Gran Premio de Alemania el día 21 de junio. De todas maneras, Carmelo Ezpeleta ya empieza a comentar en algunas entrevistas, lo ha hecho en un medio suizo, en Speed Week, que la opción de que no se disputase el Mundial está sobre la mesa, no quiere que se llegue a ese extremo, pero tienen que contemplar todos los escenarios.
Carlos Miquel, Fórmula 1, posible fecha de regreso de la competición.
Se están barajando, ayer reunión de los equipos, como dijimos, de momento se aplazan los recortes, pero se está barajando 5 y 12 de julio, hacer dos carreras seguidas en Austria y a puerta cerrada.
En Golf Open británico, cancelado finalmente, Kike Iglesias.
El Open británico que se cancela hasta julio del próximo año en Royal St. George's, y el que sí que lo va a intentar es el Masters de Augusta, que ayer fijó como nueva fecha para el Augusta National del 12 al 15 de noviembre.
Y en tenis, gracias Kike, en tenis, atención a esta noticia porque Wimbledon es de los pocos torneos que sí tenía un seguro, Daniel Asenjo.
No es que sean unos visionarios, Corro, pero sí los más avispados. En 2003, cuando apareció el SARS, el torneo inglés quiso protegerse y contrató un seguro contra pandemias pagando algo más de millón y medio. Ahora, 17 años después, según ha publicado el diario The Times, Wimbledon va a recibir unos 114 millones de euros debido a la suspensión de esta edición. Parte del dinero se repartirá entre clubes, torneos, árbitros y jugadores base para paliar los efectos del coronavirus.
En ciclismo, informa Erifray que ha sido cancelada la Adriática Iónica que se iba a disputar en junio, y en el vóley playa se ha cancelado todo, Javier Pascual.
Sí, así lo anunció la Federación Internacional. Cancelados todos los torneos del circuito mundial que estaban programados hasta el próximo 19 de julio. Ya son un total de 17 fechas las canceladas o pospuestas que repartían puntos para la clasificación para los Juegos Olímpicos.
En la NBA, Rubén Parra, Adam Silver cree que no habrá novedades en la liga, al menos hasta mayo.
El comisionado de la NBA, en una entrevista con Ernie Johnson, dijo que es pronto para saber cuándo volverá la competición, que siguen trabajando en posibles escenarios, pero que hay demasiadas incertidumbres sobre la evolución de la pandemia como para conocer qué pasará finalmente. Silver volvió a incidir en que la salud de toda la familia NBA es lo primero y que no se reanudará la actividad hasta que las autoridades sanitarias manifiesten que es seguro hacerlo.
Y enseguida, la mejor cara del deporte.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Estos son unos cuantos deportistas de Vitoria.
Soy Manu García.
Soy Tomás
Pina. Soy Enrique
Cazorla, Fuerzas Villarreal.
Soy Aitor Carrancas.
Soy Iván Navarro, entrenador del Morelán Andorra.
Soy Toni Quesentelia.
¿Y para qué se unen Roberto Arriaga?
Pues lo que hacen Corro es donar objetos personales para recaudar dinero de cara a la adquisición de material sanitario. Por cierto, que el último que hemos escuchado era Mateo Laoz. Todos ellos más otros 100 deportistas subastan esos objetos en la página Eutsi con ts-goyari.com. En principio, hasta el 12 de abril. Aunque se puede alargar porque hay más deportistas interesados en participar. Las subastas son un paso más en la campaña de donación abierta hace dos semanas que ya ha conseguido recaudar 80.000 euros.
Iniciativa en el Barça, Víctor Navarro, para los socios más veteranos.
Una iniciativa que complementa la asistencia telefónica que puso en marcha el club y a la que ahora se añade el desplazamiento de voluntarios de la Cruz Roja a los domicilios de aquellos socios mayores de 80 años que requieran de diferentes cuidados. El programa Te Acompañamos a Casa empezó hace una semana con las llamadas de la Oficina de Atención Barcelonista a sus 9.000 socios octogenarios. De momento ya han podido contactar con más de la mitad de ellos.
Y en Gijón, ¿qué ha hecho Johnny, el jugador del Lazio, Pepe Pérez?
Johnny Rodríguez está sufriendo por partida doble, por lo que está pasando en Italia y por su gente en Asturias. El jugador del Lazio, junto a su pareja, se suma a la solidaridad del mundo del fútbol y ha donado material sanitario a su pueblo. Mascarillas, guantes y geles desinfectantes que ya están en el Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea.
Apuntamos también la del Fuenlabrada, de cuenta Pilar Casado, que el personal se baja el sueldo para intentar salvar, por supuesto, al club y que no haya más ERTE ni más reducción salarial. Y noticia de última hora, Gema Santos de la AFE, que ha hecho un comunicado sobre la vuelta y el regreso a los entrenamientos.
Sí, es noticia nuestra. El calendario y la vuelta a los entrenamientos va a estar condicionado al estado de alarma, nos dicen desde AFE. La posición de AFE es la de FIFPRO en cuanto a los horarios, 72 horas entre partido y partido, como nos decía Alcalá, y atención a los contratos de más allá del 30 de junio. En cuanto a las prórrogas, dice AFE que defiende el derecho individual del trabajador, que hay unos derechos individuales que habrá que respetar, salvo acuerdo entre las partes, y que FIFA no tiene competencia legal entre las relaciones laborales entre clubes y futbolistas.
Noticia de última hora que cuenta Gemma Santos sobre la AFE, los futbolistas. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida volvemos con el deporte más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Enseguida a las 3:30 siguen Pilar y Fernando y todo el equipo en la tarde. Antes, Pedrito, una llamada a Petón y el aguanís de Tomás Guas, porque... Hola, Pedrito. Reto Pedrito. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Bueno, ya saben que esta semana es corta para nosotros porque hay programación de Semana Santa el jueves y el viernes. Así que dimos dos pistas ayer en la búsqueda de un delantero que jugó contra Goyo Benito y hoy vamos a recordarlas y dar otras dos más, Pedro.
Sí, que jugó contra Goyo Benito en los años 70, que era aragonés, que no triunfó en el Zaragoza, se tuvo que hecho de marchar de Zaragoza para triunfar en Primera División. Y no marcó muchos goles en primera, esas son las pistas de hoy ya. No marcó mucho, lo que pasa es que la mitad de ellos los consiguió en una temporada para pegar un pelotazo tremendo. Y además, la otra pista es que el equipo al que más goles le marcó fue el Madrid.
El equipo al que más goles le marcó,
En primera es
fue
al Madrid.
Al Real Madrid. Vale, mañana resolución, ya sabes, con la almohadilla o el hashtag Reto Pedrito en la cuenta de Twitter y le damos un premio. Que otro que se nos ha ido, Pedro, Radomir Antiz.
Sí,
este
sí,
nos
tremendo,
toca muy
tremendo.
De cerca, muy, muy de cerca, ¿no?
Sí, porque además en este caso era, pues eso, un amigo más de los programas de la COPE y encima un grandísimo entrenador que ha dejado una huella tremenda en el fútbol español.
¿Qué dirías tú como entrenador? Ahora le voy a preguntar a Petón, como entrenador, ¿qué ha significado para el fútbol español?
Pues, no sé, acabo de hacer un vídeo para Tiempo de Juego y solamente recordar que tiene un récord que es casi imbatible, que es coger un equipo decimocuarto, que fue la posición del Atlético de Madrid de temporada 94-95, y hacerlo campeón. A ver quién repite eso.
Hacerlo doble campeón en Liga y en Copa, pero sí, campeón en la Liga. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego. Y ahora, Petón, que desgraciadamente le estamos llamando estos días para que cuente, recuerde la figura de alguien que nos ha dejado. Así que, Petón, hoy te toca. ¿Qué tal? Buenas tardes a Radomir Antiz, a nuestro Radomir Antiz.
Pues sí, Corro, es un momento tremendo, durísimo para la radio. Para mí, en lo personal, se va un amigo generosísimo que siempre estuvo ahí cuando se necesitaba un consejo futbolístico. Y para el fútbol, un superdotado, un tipo con una capacidad de adivinación del talento, saber cuándo un futbolista iba a ser un fenómeno y saber hacer de un equipo moribundo un equipo campeón. Eso sucedió exactamente en Atlético de Madrid, que después de dos años en los que estuvo a punto de descender y con prácticamente los mismos jugadores, Radomir Antić devolvió la grandeza al club. Se ha ido un grande que hizo grande al Atlético de Madrid. Por eso el dolor es inmenso. En estos momentos tan duros, que pase esto además es otro golpetazo. En fin, recordemos a Radomir como el grande que siempre fue y mandemos un abrazo enorme a su familia.
Mandado está, gracias, Petón. Que ya saben que Herrera está haciendo los programas con camisetas de equipos y le han pedido, esta mañana le ha pedido a ver si alguien le podía, mandar una camiseta de la época de Antiz. Y creo que el Atlético de Madrid ya se ha puesto en contacto con él para que Herrera haga un programa con la camiseta del Atlético de Madrid del doblete. Y ahora una llamada a Guas, el aguanís. Guas, tú irás.
Corrochano, me dieron las 4 de la mañana anoche, digo, releyendo cosas sobre el amigo Rado. Y sigo. Una que me manda Fermín Rodríguez es tremenda. Hablaba Rado de su juventud y contaba que el primer día que le hicieron una entrevista, compró 3 periódicos, llegó a su casa, los tiró sobre la mesa del comedor y le dijo a su madre: «Mira dónde ha llegado tu hijo». Ella, sin prestarle atención, le contestó: «Muy lejos has llegado. Ahora, con tu cara, la gente podrá limpiarse el trasero». Ese era Rado Mirantić. Y esa su madre, su familia. Una lección de vida. Gracias, Chato. Nos la seguirás dando desde el cielo. Rado, te quiero.
Gracias, Guas. Bueno, pues ahora les dejo con Pilar y Fernando en la tarde. Que pasen buena tarde. Ustedes les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que escuchan, la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.